En Radio Puerto, el Puerto Taurino, con Manolo Herrera.
Aficionados, aficionadas, muy buenas tardes y bienvenido un viernes más a El Puerto Taurino, el espacio taurino de Radio Puerto en el 107.8 de la frecuencia modulada. Vamos a torear la siguiente hora por este puerto de Santa María con Manu y con muchas cosas que os vamos a contar en la siguiente hora. Pero mientras que Manu termina de liar cerca bote paseo y yo de calarme la puntera, vamos a escuchar los clarines del puerto. Hoy, 23 de junio, hace 252 años que el puerto entró en la historia del torneo. Corría aquel año de 1771, año en el que el toro coreano de la carrera de Borno infirió una jornada mortal al gaditano José Cándido Expósitos. Desde ese día, en toda la historia de la tauromaquia, reza como que en la plaza de toros del puerto de Santa María, no en nuestra plaza real, en una que había en donde hoy está Bodegas Caballero, se escribe que el primer torero muerto por asta de toro fue en la noble y leal ciudad del gran puerto de Santa María. Ha transcurrido 252 años y la medicina taurina ha evolucionado para mejor. Lo que no evoluciona es distintos otros estamentos del toro. Muchas veces lo he hablado con muchos aficionados, lo hemos pensado, lo hemos meditado, lo hemos conceptuado. Y hay una cosa en el toro que no entiendo todavía cómo no la hemos adaptado al siglo XXI. Mejor dicho, sí lo entiendo, porque si lo adaptáramos quizá el toreo perdería magia, liturgia, perdería esencia, perdería sabor. Yo no me gusta la escogida cuando veo a un torero cogido, cuando veo a un torero fallecido. Entiendo que eso es la grandeza del toro. Pero luego veo a un piloto de Fórmula 1 o a un piloto de GP que cae derrapando por curvas y se arrastra por el asfalto y no tiene ni un... el traje ni se le ha, se le ha roto, no tiene la piel nada, ni un cardenal. Y digo yo, con ese tipo de tela que se utiliza para los monos de los pilotos, no se puede hacer un traje de luz que no cale el pitón. Pero esos son sueños de un loco majareta que no van a llegar a nada. Lo que sí tenemos que recordar en este año, en este siglo XXI que se celebra todo, es que hoy hace 252 años que el puerto entró en la historia del toreo. Don Manu Femenía, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes a toda la audiencia. Pues sí, la acabas de definir, las noticias que se hacen historias que nadie quiere que suceda, lógicamente.
Hombre.
Pero también le da grandeza al toreo y... Pero claro, dirán, pues ponte tú, ¿no?
O sea, mira, quizás... Yo que centro la historia del toreo del puerto hace 252 años, ¿no? Con nada mortal. Que no es centrar por quizás la historia negra del toreo, ¿no? Pero quizás si no hubiera montado, quizás el puerto no hubiera tenido la repercusión que hubiera tenido hoy en día, ni a mí. También todo nos viene por bien, todo hay que ver cómo luego se trascendió, cómo los aficionados, cómo los periodistas, los escritores de aquella época llevaron este tema.
Sí, claro, es lógico. Todo en el mundo del toro, todo tiene trascendencia y es lógico que una cornada es lo que más llama la atención siempre. Lo trágico, pero también la grandeza, lo que en el mundo del toro se conoce por tragedia, claro, las tragedias y toreros que también han sufrido cornadas, no tan grave a lo mejor, y aún así siguen para adelante. Pero es verdad, a lo mejor esa cornada trajo una repercusión que al puerto también lo puso tal vez en boga o lo hizo un poco más, no. Tanto porque en el toreo también existe el morbo, lógicamente. Porque a nosotros también nos gusta que el toro se arrime, que nunca pase nada, pero claro que se arrime. Muchas veces, hasta nosotros mismos aficionados, pues decimos, mira, está toreando un poquito para afuera, no está fajándose con el animal, y lo criticamos a veces también al torero, y ese es el peligro que tiene, que el animal se te revuelva, pase de los trastos y vaya por ti.
Bueno, Manu, iba a hacer un programa un poquito especial, luego al final del programa contaremos el porqué. Pero bueno, vamos a intentar torear hasta ahora.
Sí, claro. La información es lo que prima.
Vamos a primero a hablar un poquito del puerto. El puerto sabemos que los carteles se presentan ya el próximo día 5 de julio.
Ya estamos ahí en la Plaza Real.
Pero también vamos a intentar hablar, estamos intentando contactar con un torero del puerto. Pues vamos a dar prioridad a ello. Que va a estar decir también, fíjate, ahora me ha venido, que creo que es en agosto. No tengo... Me ha ido de la mente, lo tenía en la mente. Las cosas van a punto, tengo en la mente y últimamente también se me van.
Lógico, Manolo.
Que el novillero del puerto, Víctor Barroso, va a hacer el pasillo una feria importante de Francia, sí. Como es Roquefort.
Roquefort, sí, sí. Ya creo que a Torre de Vida alguna vez.
No, creo que no.
No, en Roquefort no.
Creo que es su debut en el País Galo como novillero con caballo. Como novillero sin caballo, no te lo puedo decir.
Sí, pero en Francia, vale. Y hoy el puerto, aparte los carteles, estamos bien, están los chavales bien. Javier Rangel también.
Rangel va a Sevilla.
A Sevilla va también.
A la novia nocturna de Sevilla. Gonzalo Cardevila va a Esteban del Valle y a Soria.
Y a Soria, sí, también.
Y yo creo que el de Bugón Caballo está ya, como digo, más cerca que lejos.
Sí, hombre, ya está ahí. Además, que está el tío...
Creo que de Daniel Crespo vamos a tener noticias prontos.
Esperemos, pronto. Creo que sí, demasiado.
Y gracias a Dios, me refiero. Sí, hombre, por favor. Y de Alejandro Morillas creo que también vamos a tener noticias buenas, muy pronto.
Sí, hombre, el puerto tiene que seguir para adelante porque está en un momento espectacular y los toreros del puerto tienen que salir a flote en el mundo taurino.
Bueno, y si no se nos olvide que el puerto también tiene un regenerador.
También lo tiene, es verdad, efectivamente.
Luis Sebastián Sánchez Zambrano, que dentro de nada también va a dar algunas noticias buenas.
La verdad que sí, el ecuestre y lo taurino van de la mano y el puerto tiene esas dos facetas.
Pero tenemos que terminar mirando mucho la cantera, mirar la cantera. Y ahora mismo en la cantera, no está en la escuela, pero me han hablado muy bien. Está mucho tiempo en Los Navazos, la finca de Luis Sánchez y Sánchez en Olvera. Y me han hablado muy bien, del hijo de Celso Ortega. Sáenz Ortega tiene dos hijos, uno de gemelos. Uno de ellos dice, está casi ya esperando que cumpla los 16. Tiene ahora, me han dicho que 14, creo que tiene. Me han dicho que 13 o 14.
Sí, pero está toreando a puerta cerrada.
Está preparando esa puerta cerrada. Está allí con Luis Sánchez y Sánchez. Y creo que, por lo que me comentan, que lo han visto ya en algún otro tentadero, yo creo que iré las próximas semanas a verlo. Por lo que me han dicho, Y creo que anda muy bien.
¿Cómo se lleva la sangre, eh? Parece que no, pero es increíble, ¿eh?
Estamos intentando contactar con Gonzalo, pero está comunicando su teléfono todo el tiempo. Las cosas del directo son
sí,
las cosas.
Sí.
Pues es que hemos hablado con Gonzalo porque es el mejor que nos cuente, porque de todos ahora mismo el que tiene dos fechas.
Efectivamente.
Entonces hemos cogido uno que tuviera más de una.
Que la de Santisteban del Valle es un mano a mano, además.
Sí, es un mano a mano con otro sual.
Sí.
Va para Ávila, allí le hacen fuertecita, ¿eh? Que se hacen caballo.
Con Carlos Tirado, toros de Guadalés, novillos, perdón, de Guadalés.
Eso le va a venir muy bien.
Pero, sí, además, sí, es interesante que se muevan los toreros de aquí de la tierra, que conozcan también el norte y otros sitios, porque, claro, el toro es distinto, todo es distinto, y si tú quieres llegar a lo más y lo arriba del todo, lógicamente, pues tiene que torear prácticamente en todas las plazas.
Hombre, eso es lógico, ¿no? Y luego, no solo torear en todas las plazas, sino darte a conocer, ver que tu número no solo se quede en este ámbito del puerto, ¿no? Y ver otras cosas. Pues ya, por ejemplo, Víctor Manuel Coronado de novillero, la provincia, creo que el puerto en la Plaza Partida, un 1 de abril con una de Vergara en Sanlúcar, y Rota. Lo de Matos fue en el Valle del Terror, ¿eh?
Fíjate, la parte madrileña.
Todo, ¿eh? De novillero, todo.
Bueno, y Morillara, que nos ha contado aquí en vivo y en directo sus experiencias en Perú también, ¿eh? Con ganaderías distintas, todos los que enviste distintos, público distinto, que siempre es la pregunta que yo suelo hacer cuando se pisa Allende los Mares. Y Alejandro, pues igual, torero, México, Francia, hay que moverse. Hombre, claro, lo suyo es por España, pero vamos, que el toro en todo es igual.
Bueno, hemos estado dedicados hoy, hemos empezado con la editorial, hablando de ese toro coreano, ¿no? De Borno, que ese 23 de junio de hace 252 años infirió la primera cornada mortal a un matador de toros, a José Cándido Espósito. Y mira, vamos a hablar con un cirujano torino, con uno de los...
De los mejores, del panorama.
De los mejores que hay en el panorama taurino.
La verdad que sí.
El doctor Enrique Crespo. Doctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Está usted en Zuzamora?
¿Perdón?
¿Está usted en Zuzamora?
No. Yo vivo en Madrid y trabajo en Madrid.
Verdad.
Todas las ocasiones que puedo, pero todavía estoy sigo en Madrid.
Yo lo hacía en Zamora.
No, el jueves me voy para la Feria de San Pedro.
Ahí está. Por eso lo relaciono. Digo, tiene que estar por allí por Zamora ya, porque ya Carlos Zúñiga ha presentado ya a San Pedro y ya está aquí mismo.
No, pero sigo aquí en Madrid, ¿eh?
Doctor, el pasado fin de semana fue usted un otro envío de los protagonistas de la Copa Chanel, ¿no?
Para mi desgracia, para mi tristeza, sí, la verdad es que sí.
Oye, lo de Juan Edamo, Zagonera, y que luego Zagonera se veía, pero lo de Isaac Fonseca matar seis toros con una cornada, eso es de héroe, ¿no? Se queda corto, ¿no?
Recuerdo que estábamos operando a Juan del Álamo, y entra un torero, un miembro de la cuadrilla, y le dice a mis compañeros, yo estaba operando, que le había pegado una cornada en el tercer toro a Isaac, pero que no iba a entrar. Iba a intentar concluir la faena porque quedaba él solo, bueno, con el sobresaliente, con de la calle, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros acabamos de operar a Juan. Lo mandamos al hospital y Isaac, después de recibir el premio de la Copa Chanel, de salir por la puerta grande, pues entró a la enfermería. La primera exploración que le hice, una vez quitado el vestido de torear, pues me pareció que era un puntazo, lo más profundo, pero el hombre se quejaba bastante y tuvimos que anestesiarle. Y como lo hacemos siempre, al abrir el agujero de entrada, al abrir la cornada, pues... ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos que el pitón, digamos que la cornada, perdón, llegaba pues bastante más para arriba de donde el agujero de entrada en la piel, ¿no? Hasta el punto de que llamé al apoderado, al maestro Carlos Aragón Cancela, para mostrarle, mira, que no es un puntazo, esto es una cornada de verdad. Y efectivamente acabamos de operarle y también le remitimos al hospital. Además tenía un traumatismo facial, con heridas en la boca, con pérdida de piezas dentarias, y fue una cornada. Y es algo que la verdad es que este hombre, por muy joven y por muy torero que sea, que pudiera matar los seis toros que mató, de ellos cuatro, con una cornada, con una herida en el muslo, pues nos pareció algo inexplicable, ¿no? Me imagino que su raza, su de torero, pues le hizo aguantar, pero él claramente se veía. Luego ya una vez terminado de operar a Juan y pasamos a ver los dos últimos toros, se veía claramente que estaba muy mermado físicamente, ¿no? Y de hecho en la taleguilla pues no paraba de manchar. la sangre, ¿no? Y efectivamente fue algo para mí, bueno, a mí ya es que de los toreros me sorprende poca cosa, pero en este caso entendí a Isaac Fonseca, por no dejar otra vez a de la calle otra vez con seis toros, ¿no? Pero yo creo que, y así lo dije, ¿no? Que un torero herido tiene que pasar a la enfermería porque mantenerse en el ruedo puede agravar la propia gravedad de la herida, ¿no? De hecho, al matar el último toro, el sexto toro fue cogido otra vez de nuevo, de forma espeluznante, y donde le pudo herir muy, muy gravemente. Pero gracias a Dios no fue así.
Doctor, yo siempre he escuchado, había oído alguna conferencia cuando la daba el doctor Vila aquí, aquí en Sevilla, ¿no? Y aquí en el puerto, que vino también a dar unas conferencias, me decía que para él era muy importante estar en el callejón y estar muy pendiente a la faena porque necesitaba ver cuando el toro cogía el torero por dónde metía el pitón, porque eso ya le daba a él una idea de qué es lo que se iba a encontrar después. ¿Cómo? Y usted mismo lo ha dicho ahora, usted creía que era un puntazo, pero cuando abren se encuentra usted algo más. Es muy importante que los ciudadanos estén muy pendientes siempre de la faena, ¿no?
Bueno, nosotros desgraciadamente ese día no pudimos ver la acogida porque estábamos interviniendo a Juan del Álamo. A mí me parecen las palabras del maestro don Ramón Vila, me parecen perfectas y de hecho pues todos los tenemos en la mente, ¿no? Por supuesto que nos hacemos una idea si observamos el percance, pero, y lo he dicho muchas veces, para mí es mucho más importante que ver el percance porque nos engaña, a veces nos equivocamos, nosotros pensamos que tiene una herida y no la tiene, o al revés, pensamos que es una contusión, un traumatismo, luego tiene una corona. Pero a mí lo que me gusta, entre comillas, entiéndaseme, ver cuando ocurre un percance es ver la reacción del propio torero herido, ver la reacción de los compañeros, de los que están con él, cómo lo recogen, ¿no? Eso para mí es muy importante. Yo, de hecho, cuando hay un herido, un torero herido, yo soy el último que entra a la enfermería, porque viendo la reacción de los toreros, no solo del torero herido, sino de los toreros, a mí eso me da mucha información. Por supuesto que es importante ver la herida, pero incluso viéndola, nos llevamos muchas veces engaños, a veces para bien y a veces para mal. Tengas en cuenta que la cornada, siempre lo he dicho, es la herida más traicionera, que nos engaña hasta quienes llevamos tantos años atendiéndolas.
Mi compañero Manu Femenía también quiere preguntarle algo.
Buenas, doctor.
Buenas tardes.
Bueno, al primer hombre decir que los ángeles taurinos son ellos, porque está más claro que el agua. Y a raíz de este percance que pasó, que yo creo que en Madrid también pasó algo cuando toreaba el difunto del torero Fandiño con David también, están, o por lo menos las plazas que usted ha estado en España, ¿están preparadas para eso? ¿Para que pueda entrar a la enfermería uno, dos, vamos a tocar madera, incluso tres, por hasta de toro?
Mire, a los cirujanos que vamos a las plazas de toros, lo que nos gusta es disponer de una enfermería fija de obra dentro del recinto de plaza, porque ahí sabes que tienes un habitáculo que es como quirófano principal y luego otra sala que puede ser un quirófano accesorio o una sala de curas, ¿no? Entonces, mientras tú tienes un percance, pues la atiendes, lo operas y si ocurre otro durante ese momento, pues te lo dejan en la otra sala y el resto del equipo que no estamos interviniendo, pues le puede ir atendiendo. En un quirófano móvil eso no puede suceder, porque es un habitáculo que tiene solamente para operar a un paciente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la reglamentación sanitaria, además de un quirófano móvil o una enfermería, exige que haya una ambulancia, una UVI móvil, un vehículo de transporte sanitario. Y a mí me ha pasado en algunos encierros o en algunas capeas aquí en la Comunidad de Madrid que he tenido dos percances a la vez. Entonces, uno puede ser atendido en el quirófano móvil y otro mientras en la UVI, en el vehículo de transporte. Por supuesto que no es lo mejor para nosotros, pero siempre será más beneficioso para todos disponer de un quirófano móvil en condiciones y de una UVI móvil, insistiendo en que a lo que los cirujanos taurinos lo que nos gusta es disponer de una enfermería de plaza fija con varios habitáculos, amplia, pero no siempre lo podemos conseguir, ¿no? Y por eso pues echamos manos de los quirófanos móviles. También es verdad que salvo en sitios concretos es difícil, aunque muy posible, es posible al menos, que ocurran dos o tres percances a la vez. Yo, por ejemplo, les puedo hablar del carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo. Allí tenemos una enfermería fija y allí hay tres quirófanos. Y de hecho hemos estado operando en los tres a la vez, tres jornadas a la vez. Y eso en pocas plazas de España se puede realizar, se puede hacer, ¿no? Pero es verdad, y cuando un cirujano está acostumbrado a operar en una enfermería fija y tiene que actuar, y yo lo llevo haciendo muchos años en un quirófano móvil, pues claro, siempre estás pendiente mientras estás operando de que no ocurra otro percance serio, otro percance grave, ¿no? Porque si es una contusión, es un golpe, es una cornada, digamos, que no tiene una gravedad, pues puede esperar en la UBI, ¿no? Pero es verdad, es cierto que es una situación, no sé, complicada.
Bueno, doctor, y esta, claro, porque cada vez que lo entrevistarán le preguntarán por eso, cogida y esto. Yo esta vez le voy a hacer una pregunta como aficionado. ¿Cuál es el torero que usted está viéndolo en la plaza y quitar sentido? O si se puede mojar, claro, dice, yo, este hombre que me pega a mí el pellizco, el que da los lances o los pases. Y usted dice, una maravilla que ha hecho yo hoy en esta plaza porque me voy a ir a este torero que además me entusiasma.
Pues a mí me entran, como dijo no sé quién hace tiempo, a mí me entran en la cabeza muchos toreros, muchos, la verdad, muchos, y de muy distinta actitud o aptitud.
Pero Mojese, no me dé usted un capotazo, por favor, Mojese.
Sí, se lo voy a decir. Durante muchos años, yo tuve una predilección, casi una idolatración por el maestro Rafael de Paula, por el maestro Curro Romero. En su momento, a mí Paco Ojeda me dijo mucho.
Todo aquí cerquita.
Y actualmente, pues no, lo voy a decir, y no me duelen prendas. Al torero que más me gusta ver en una plaza de toros es a José Antonio Morante de la Puebla.
¿A usted le gustó caro?
Sí, dice uno, sí, por Morante de la Puebla. Luego, efectivamente, pues hay dos o tres toreros con los cuales tengo una relación y una admiración especial, como es el maestro Paco Ureña, como es Diego Urdiales, como es Pablo Aguado. Pues sí, pero un torero que me pueda llenar más artísticamente, pues hasta el día de hoy, pues es Morante de la Puebla.
Doctor, para acabar ya, mira, hoy se cumple 252 años del primer torero muerto por hasta de toro, precisamente aquí en el puerto de Santa María. Sí. Ha evolucionado tanto, ¿no?, la cirugía y las plazas desde aquella fatídica tarde de 1771.
Desde luego, hombre, ya no hablamos de aquella época. Yo siempre he dicho en los últimos tiempos que el mayor avance que se ha conseguido la cirugía y en la medicina de las plazas de toros se debe fundamentalmente a los avances en anestesia. Cuando empecé yo en esto de las plazas, en las enfermerías de las plazas de toros con mi padre, el principal problema eran los métodos anestésicos, ¿no? Hace 40 años, para dormir a un paciente, hacer una anestesia general a un paciente era muy complicado, si tenía el estómago lleno, había comido. Y ahora no, ahora gracias a los artilugios, a la medicación que hay para poder anestesiar a un paciente completamente, eso yo creo que ha sido el gran avance y lo que ha hecho una mejoría extraordinaria en cuanto a la cirugía taurina. Tengan en cuenta que no solo atendemos toreros que están bien cuidados físicamente, que procuran tener no tener el estómago lleno, pero claro, también atendemos a muchos encierros, a muchas capeas, en que las cuales los mozos que resultan corneados pues no han guardado ayuno, han comido, han bebido, y gracias a estos métodos anestésicos y fármacos anestésicos que le digo, pues pueden ser operados in situ en el misma plaza de toros, ¿no? O sea que no hablamos de aquella época, por supuesto, como de aquella época en la medicina en general y la cirugía en general pues no tiene nada que ver con la de ahora, pero insisto que en los últimos 20-25 años los adelantos anestésicos nos han permitido a los cirujanos una tranquilidad para nosotros operar y una salvaguardia para los que resultan heridos, claro.
Pues doctor, le vamos a dar mucha suerte, que usted también necesita ahí, por sobre todo que vea usted muchas tardes de dormir tranquilo, sin tener usted que ponerse la bata.
Ojalá, eso es para mí, yo siempre digo, esta vida, cuando voy a las plazas de toros, yo me pongo siempre, cuando voy de cirujano, me pongo siempre, me preparo, mejor dicho, pensando en lo peor, pensando en lo peor. Me preparo para que no ocurra nada, pero si ocurre, estar preparado para resolverlo. Y lo que más me duele, y lo incluso moralmente, y es verdad, es cuando veo a un torero de plata o de oro caído, corneado por un toro, eso me duele mucho moralmente, porque son unos héroes, son los últimos caballeros de la Edad Media que existen en el mundo actual, y por eso cuando les ves tendidos en la mesa del quirófano, pues yo por lo menos siento un dolor, digamos, hasta psíquico, muy fuerte, y hasta que no les veo reaparecer, pues uno está siempre pensando, ¿habré hecho lo mejor o habré hecho lo peor? Porque para mí ser figura del toreo, ser torero, es lo más grande de este mundo. Y si yo estoy en esto, es por la admiración que tengo a toda esa gente que se viste de luces.
Efectivamente, doctor. Y fíjese, doctor, que a colación de lo que usted dice, y a recolación de lo que ha pasado con Isaac Fonseca el pasado fin de semana en la Copa Chanel, como un señor con todo señor con una cornada tan grave aguanta cuatro toros sin inmutarse, salir por la puerta grande, le entrega un premio. Y yo no soy amante al fútbol, pero sí veo algunos partidos y veo que algunos nada más que los rozan, tienen que venir una camilla a cogerlo, a llevárselo, y está ese yo allí lavando 2 horas allí, que parece que le están, que hay que imputarle una pierna.
El doctor Ramón Villa tenía una conferencia muy bonita que se llamaba El dolor en el toreo. Y en una de las imágenes que ponía, ponía una foto de un jugador del Betis retorcido de dolor ahí porque habían entrado una entrada. Luego, como creo que era del Sevilla, me parece, ¿no?
Sí. Por lo que dice usted.
¡Qué arte! ¡Qué arte!
Y luego ponía, para que no me digan que soy sevillista, puso otra de un jugador de fútbol del Sevilla ahí retorcido. Y luego ponía a continuación otra foto de un torero con la taleguilla manchada de sangre que se iba andando a la enfermería por su pie para ser operado por el maestro Ramón Vila. Y esa es la diferencia que hay entre un torero y un jugador de fútbol, sea del equipo que sea, ¿no? Sí. Insisto que los toreros son gente con una idiosincrasia, con una forma de ser, de entender la vida, de ver la vida totalmente distinta, no solo a la de los futbolistas, sino a cualquiera de los seres humanos que somos nosotros.
Efectivamente.
Y por eso le insisto, nuestra admiración más veraz.
Efectivamente. Muchas gracias por habernos atendido.
Un placer, doctor, haberlo escuchado hablar.
Y que vea usted una buena feria.
Ha sido mío participar en su programa, ¿eh?
Así que pase usted una buena feria de San Pedro, pero desde la barrera todo.
Dios me oiga. Muchas gracias.
Muchas gracias,
doctor.
Hasta
luego.
Bueno, siempre es un gusto hablar con el doctor Enrique Crespo.
Sí, sí, además que bien lo ha contado. Y fíjate eso cuando dice que qué bonito lo último que ha dicho, triste pero bonito, que cuando ve al torero tendido, claro, el héroe que se lucha contra la bestia y gana la partida al animal. Y claro, se le tiene que caer alma suela a esa persona cuando lo ve ahí al torero sufriendo en el quirófano.
Bueno, y además lo que ha contado, ¿no?, de Zad, ¿no?, que él no se explica, que cree que tiene un puntazo y cuando lo abren tiene un cornalón. Y que no se explica cómo ha podido matar 4 toros.
Claro, claro, es que no, pero es que no se lo explica a nadie, es que es increíble.
Yo recuerdo una tarde, no sé si tú te acuerdas, un mano a mano Morante a la Puebla José Tomás aquí en el puerto, primero que se dio.
¿Que hubo levante?
Creo.
Hubo levante.
Que a Tomás le pegó en el primer toro en un quite, una cornada en si no me acuerdo, en la parte posterior del muslo derecho. Si mi memoria no me falla, estoy intentando poner la imagen en mi cerebro. Pero creo que fue así. Y aguantó toda la corrida, ¿eh?
Sí, bueno.
Pero tampoco era tan grave como lo que tenía. Tenía más que un puntazo.
Hay un mano a mano que también es muy conocido entre Curro y nuestro Rafael de Pablo de aquí al lado. Y en el primer toro, en el segundo, creo que cogen a Curro y se traga a Paula a los otros 4. Y dice que es gracioso que cuando va a verlo a la enfermería, se puso al lado, hecho de torero, y le dijo, Curro, ¿cómo estás? Y dijo, Bien, Rafael, estoy bien. Dice, no me haga más esto, ¿eh? No me haga más esto, le digo.
Bueno, vamos a hablar ya con el novillero del puerto. Vamos a hablar ya con Gonzalo Cardavila. Gonzalo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿estás cerrando algún contrato? Porque no ve la pecha habla que te ha pegado.
¿El qué?
Si has estado cerrando algún contrato, porque no ve la pecha habla que te ha pegado, pues te llevamos llamándote media hora.
¿Ah, sí? Bueno, no me había recibido la llamada.
Pues te daba como comunicando. Digo, usted, diga, digo, déjalo que tiene que estar cerrando algún contrato.
No, no, pues no.
Oh,
Ojalá.
hola, ¿no? Oye,
Pues sí.
que hablamos el otro día de que iba a haber tres fechas, llevamos por cuatro o cinco, ¿no?
Bueno, ahora mismo hay dos y otras dos o tres que tienen que salir aún, pero en la calle ahora mismo en cartel hay dos. La semana que viene en Soria y el 8 en San Esteban del Valle.
Muy importante, ya ha salido a mí de Andalucía y no para el norte, y que el nombre de Gonzalo Cardevilla y el nombre del Puerto Santa María vaya sonando por otros lares.
Pues sí, la verdad que contento porque lo más lejos que he toreado ha sido en Toledo y bueno, también pues conoce mundo y voy a Soria, que es una feria importante, los pueblos de Ávila que sirven mucho para curtirse también y hay muy buena afición por esos pueblos y contento e ilusionado, la verdad.
Oye, lo de Soria lo hicimos muy bien, ¿eh?
Pues sí, me acordé de ti, la verdad.
Yo no
Me
tengo
acordé,
ningún mérito, pero que lo hicimos muy
Sí, la verdad que Juan Antonio hacer una feria muy
Yo
buena
se lo he
y
dicho a Juan Antonio ya en privado. No era esto lo que habíamos hablado.
No, pero
Tú
bueno, poco a
sabes que
poco, poco a
estaba.
poco.
Pero me ha dicho, Manolo, poco a poco. Digo, venga, vale, poco a poco. Yo sé que para Pliego
Pues
de
sí, la
Córdoba
verdad.
tiene que hacer algo ya como lo que queremos. A ver si ahí le damos otro toque, otro puyacito en lo harto y ya lo
Pues sí,
metemos.
pero por ahora agradecido, la verdad que muy
Hombre.
agradecido con él. Y darle la enhorabuena que ha hecho una feria muy buena en Soria. Ahora toca que la gente vaya y sea una feria muy bonita.
Oye, y por ahí me has dicho tú que va a salir unas cositas más, ¿no?
Sí, tengo ahí un par de novilladitas más que tienen que salir, sí.
Pero todo antes del primer fin de semana de agosto, ¿no?
Todo, sí, todo antes del fin de semana de agosto, sí. Sí,
Porque
la verdad que
ya tenemos los
la
boletines para
novia.
que el primer fin de semana de agosto podamos debutar, ¿no?
Hombre, Manolo, esa es la ilusión que llevo desde prácticamente finales del año pasado, pero a día de hoy pues no sé lo que pasará, la verdad, no sé nada, la verdad.
No, yo, y si lo supiera tampoco me lo cuente, ¿eh?
No, hombre, no, aunque lo supiese no se puede decir, pero de verdad te digo que no, a día de hoy no sé nada. No
Oye,
sé nada.
está uno entrena uno con más ilusión cuando ya ve fechas delante, ¿no? Cuando la agenda está vacía, se entrena, pero la ilusión va haciendo menos, ¿no? Ahora la ilusión va haciendo otra ya, ¿no?
Sí, la verdad que llevo desde el principio de año, ¿no? Que he tenido fecha muy ilusionado y con toda la mente, la verdad, ¿para qué mentirnos con el debut con caballo? Pero aquí paso a paso, ¿no? El otro día me decía el maestro que paso a paso, porque al final muchas veces te ilusionas con las cosas y todo se tuerce en el último momento y hay que ir en una. Ahora tengo Soria, pues Soria. Pues si no, las cosas después, el destino después cambia y ahora lo hay que ir paso a paso y triunfo a triunfo, que es lo que hay que hacer.
Soria es importante, es una plaza y una feria importante donde todo el mundo está atento, ¿no? Porque.
Sí, claro que sí, Soria es una plaza
Y
de segunda, una plaza que tiene repercusión y es una feria que según me han dicho los aficionados son muy buenos aficionados y que saben reconocer
sí.
grandes faenas.
Soria es una plaza, hombre, que no va a un sitio cualquiera, ¿no? Y luego la
No,
otra no
no.
la conozco, la otra sí me han dicho que, por lo que me han comentado, sí está lanquera, pero bueno.
Sí,
De
es
toda que
dura, pero
conoce.
bueno, hay que pasar por ahí también, ¿no?
Hombre,
Está claro.
ahí yo siempre lo he dicho, hay que empezar en el hotel de Loza para terminar en el hotel de Moqueta.
No, no, está claro, está claro. Y al
Si vamos
final
del
todo
tirón a la
lo.
Moqueta,
José Tomás ha pasado por todos esos pueblos de ahí, de Ávila, de Madrid. Y creo que hay que pasar, que yo a
hombre,
día de
yo
hoy
conozco un
sin
torero
alguien
del
no tengo nada.
puerto. Conozco un torero del puerto que se tuvo que cambiar a de torero en una cabina. Ya tú en
Perdón,
una.
Manolo, no te he escuchado.
Que yo conozco un torero del puerto que se tuvo que
Sí.
vestir de torero una vez en una gabina. Tú ya no, porque las gabinas ya no existen, pero.
No, ya no existen.
Pero.
Pero si me tuviese que vestir y me queda más remedio,
Este se tuvo que
pues
vestir
ahí
en una
me
gabina.
vestiría.
Y yo conozco otro
A día
matador
de
de
hoy.
toros de aquí, no muy lejos, pero el hombre no está triunfando, el Zulito Torrecera, que su tarde en el puerto se vestía la trastienda de un bar, aquí en el puerto.
Así, no, 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 no
Rodeado
sabía.
de latas de cerveza y eso.
Bueno,
Y
hay que adaptarse a todo.
había que adaptarse a todo.
Hay que
Lo
adaptarse a todo
importante es
y...
empezar con la loza y terminar en la moqueta.
Pues sí, son muchas de las figuras que torean también en pueblo y no voy a hacer yo menos, que no soy nadie, ni tengo nada, ni tengo nada hecho.
Y yo
Hay
aquí
que torear en todos lados.
mi
Y al
socio.
revés, yo ilusionado, vamos, yo estoy ilusionado por ahí a saber temas del valle, estoy ilusionado con
Hombre,
cualquier sitio.
importante está y que se anuncie
Esas
y
plazas curten mucho, además.
Sí, está claro. Las plazas curten y te hacen madurar y al final todo sirve. Yo soy de la opinión de que todo sirve.
Aquí mi Manu que dice que te quiere preguntar algo.
Sí, hombre,
¿Qué pasa, Manu?
primero darte la enhorabuena, ¿no? Porque ya estamos dentro, ya te vamos a ver, como dice Manolo, te vamos a ver en otra faceta taurina, que además tenemos muchas ilusiones de verte.
Pues sí, ojalá. Dios te escuche.
Mira, Gonzalo, tú cuando, porque además eres muy joven, cuando por ejemplo dice que toreaste, bueno, dices no, toreaste en Toledo y eso, cuando el viaje es un poquito largo, ¿en qué sueles pensar? ¿Qué reflexiones tienes cuando vas a los
Mira,
viajes así largos?
yo la voy a responder
Pues
yo
mira.
conociéndolo creo que duerme.
No, no, no duermo. La verdad que desde que tengo carnet me gusta conducir y sobre todo lo que pienso, y claro que el viaje, espero está bien porque el viaje de Huerta que me espera si estoy mal es muy largo, ¿sabes?
O sea, que piensa ya en el futuro.
Claro. No, de verdad que yo muchas veces pienso, digo, yo tengo que estar bien porque cuando las cosas no salen y el viaje es largo y vas recibiendo palos por todos lados, te estás deseando llegar a tu casa. Pero cuando todo sale bien es diferente.
Oye.
Pero la verdad que cuando voy a viajar, he estado en Toledo este año, en Ciudad Real, me gusta conducir, la verdad que me gusta conducir, me despeja mucho y me gusta ir hablando de toros y escuchar música y pues ilusionarme mentalmente.
Oye, ¿qué música escucha?
Pues escucho de todo, pero me gusta mucho el flamenco, Manuel Carrasco también, últimamente las canciones de Manuel Carrasco me dan mucha fuerza también, me ilusionan mucho también.
Bueno, y otra pregunta, como tú eres de esta nueva generación, joven, no, eres bastante joven, también está viniendo la tauromaquia, gracias a Dios, mucha juventud. Cuando estás en los tendidos y ves juventud también, eso te alegras, ¿no? ¿Qué piensas cuando ves tantos chavales de tu edad o más jóvenes o más o menos de por ahí? ¿Qué es lo que piensas tú, Gonzalo?
Pues al final me alegra, ¿no? Yo me incluyo en esa juventud porque somos el futuro de la fiesta y está claro que por los momentos que pasan y la juventud, que yo gracias a Dios no me incluyo en la otra sociedad de la juventud, antitaurina y para qué vamos a hablar, me ilusiona, la verdad. Y sobre también me ilusiona ver esos toreros jóvenes, ¿no? Maestro Roca Rey, Ginés Marín, todos esos toreros que nos arrastran a la juventud y al final... Es de lo que tiene que ser así, ¿no? Porque al final vosotros, mi padre, todos los aficionados, al final el futuro somos nosotros, somos todos no, mi generación. Y ilusiona porque lo que nosotros somos los que tenemos que seguir luchando y defendiendo la fiesta.
Oye, Gonzalo, dos preguntitas y ya te dejamos tranquilo.
Sí.
De los despachos sigue papá nada más, ¿no?
En los despachos, bueno, sí, la verdad que sí, que ahora mismo no tengo a nadie que más me ayude que mi padre y el maestro Galloso.
Bueno,
Pero
ya.
bueno, eso está en mí, en cortar las orejas y que alguien se fíe en mí.
Oye, Felipe, tu amigo Felipe ya. Va contigo en tu cuadrilla.
Exacto, mi amigo Felipe torea conmigo, debuta de luces el 30 en Soria, que aparte de, yo creo que aparte de que está entrenando y el tío pues, estos días está en el campo y está andando bien, yo creo que te puedo decir que es el único y de los pocos tíos que tan puro y tan de verdad he conocido en la vida y en el toro. Y me ilusiona, la verdad que estamos los dos muy ilusionados y aparte es el con el que estoy en mi día a día y el que estoy todo el día entrenando, mi amigo para las penas, para la alegría y para todo. Es mi compañero de vida.
Bueno, pues vamos a dejarte con ese compañero de vida. Oye, Gonzalo, te hemos deseado mucha suerte. Hoy un programa para nosotros
Muchísimas
especial, que
gracias,
ahora
hombre.
dentro de unos minutos vamos a contar por qué hoy para nosotros es un programa especial. Y en este programa especial yo he querido que tú estuvieras. Y hemos estado 2 semanas intentando entrevistarte, pero entre que una de nosotros no hemos tenido programa y otra que tú has estado tentando por ahí por el puerto de San Lorenzo y por toda su zona que has estado tentando.
Sí.
Pues no hemos podido. También otro día te fuiste a hacer, me dijiste algo. ¿Qué es lo que te fuiste a hacer?
¿El qué? Perdón, no te escucho, Manolo, es que te escucho regular.
Uno de los días te fuiste a hacer algo que me dijiste, Manolo, no puedo porque tengo un curso de no sé qué.
Sí, él viene pasado, ¿no?
Ah, sí, de CrossFit.
De CrossFit.
Pero hay que
Sí,
ponerse en
me he
forma, hay que
apuntado
ponerse
a
ahí.
CrossFit,
Y el
tenía
fin.
el curso de iniciación.
Y el viernes pasado estabas en el puerto de San Lorenzo, que es importante. Lo que te decía es
Sí,
que hay para nosotros un bien especial, que ya luego te contaré el porqué. Te lo diré, te escribí un WhatsApp y te diré el porqué. Pero que mucha suerte. Y aquí siempre hemos estado dos amigos que siempre vamos a seguirte, porque yo por lo menos tengo fe ciega en que tú puedes ser el próximo torero del puerto.
muchas gracias, Manolo. No sabes cuánto agradezco tanto a ti como a Manu el acogimiento que siempre me dais en vuestra casa, ¿no? Porque siempre es un gusto hablar con vosotros dos de toro y sobre todo, pues, más si cabe, hablando de toro y del puerto.
Y que a Juan Antonio Medina todavía lo tenemos que coger, meter otra vez, encerrar otra vez, ¿eh?
¿El qué? Perdón, Manolo.
Que a Juan Antonio Medina todavía lo tenemos que encerrar otra vez,
Otra
que lo que nos
encerrona.
prometió no fue esto. Esto está bien,
También,
esto está bien,
Dios te
pero hay
oiga.
que cumplir la promesa. Pero esto otro día, vamos a esperar que pase Soria.
Pues sí.
Y ya a
Me
veces
hace
para
falta, eso
pliego
también
lo
me hace
enganchamos.
falta. Lo que tú y yo sabemos me hace mucha falta.
Bueno, eso ya lo hablamos nosotros con Juan Antonio Medina, tú lo sabes, que como le echamos el capote y lo hacemos seguro.
Pues sí, totalmente.
Pero
Pues
muchas
muchas gracias a los
gracias,
dos. Venga,
Gonzalo.
suerte, Gonzalo.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Fíjate tu pregunta que ha estado viendo, la de se entrena con más ilusión, pero es que se le ve, que se le oye más activo, más hecho.
Es que no es lo mismo decir, bueno, me tengo que levantar a entrenar, tengo que hacer esto, pero
Claro,
¿y
a
cuándo?
decir,
¿Para cuándo?
claro, o decir, no, me preparo porque ya tengo una hecha y si encima salen más fechas, pues fíjate, la ilusión va en creciendo.
Pero si tuve un horizonte de fechas que se están negociando y también alguna que se está entrenando, tú dices, oye, ojo que
Sí, te prepara con más ímpetu, con
la
más ganas.
ilusión es
Fíjate,
otra.
lo del CrossFit, no sé yo si es peor lo de toreado el CrossFit, porque yo tengo amigos que hacen CrossFit.
Lo del curfew, ¿qué es lo que es?
Eso de coger pesa, lo bestia,
Algo.
correr, no sé qué, un entrenamiento, pero preparado exhaustivamente para hacer un bicho,
Yo
vamos.
lo máximo que hago que pese un jamón de 5 hopes.
Qué maravilla eso. Y le mete el cuchillo, po, po,
Para
po.
bajarle peso.
Ahí
Para
está,
que
ahí
me pese
está.
menos.
Qué maravilla.
Bueno, hemos estado hablando antes con el doctor Enrique Crespo, ¿no? Y hemos estado hablando de un torero. De un torero que ya no debuta en esta plaza nuestra, sino que ya está aquí con nosotros a veces. Y uno de los toreros que ya ha marcado ya una página de oro en la historia de la tauromaquia. A veces, pese
A
a su juventud,
sí,
¿no?
a fuego y sangre, ¿no? ¿Cómo se dice?
Sí, y es el maestro Isaac Fonseca. Maestro Isaac Fonseca, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Primero que
Placer
nada,
estar nuevamente con ustedes.
un placer siempre a nosotros poder entrevistarlo a usted y poder estar junto a usted. Torero, primero que nada, ¿cómo se encuentra?
Bueno, de actitud y de todo lo demás, inmejorable, ¿no? Muy, muy bien. Pero bien es cierto que a pesar de que me hago el fuerte, pues sí que me siento cansado. Sobre todo estos 2 días he sentido que estoy cansado. Ya desde ayer que salí del hospital, pues me fui con mi fisioterapeuta para iniciar la preparación. Pero bien es cierto que pues por más que queramos no podemos forzar porque es una cornada y hay que cicatrizar.
Oye, torero, tú cuando te decidiste quedarte en el ruedo, me hemos entrevistado antes al doctor Crespo y me dijo que tú te habías quedado en el ruedo, o no ha dicho que tú te habías quedado en el ruedo, porque no querías pues dejar sobresaliente con la corrida, ¿no? Pero ¿tú eras consciente de lo que tenía o tú eras de los que pensaban, no, tengo un puntazo y puedo tirar para adelante?
Pues mira, en esos momentos no piensas en ser consciente, ¿no? Porque si eres consciente y demás, pues puede que te lleve a otros caminos. Lo único que pensé en ese momento y pensamos junto con mi equipo, pues era seguir adelante, ¿no? Había la posibilidad de obviamente meterse a la enfermería y luego salir, pero pues no nos quisimos arriesgar, ¿no? Yo de momento lo único que sentía era que me apretaba eso. Me volteé a ver y claro que tenía ahí la piel abierta. Me sangraba muy poco y yo mismo me sentí y dije, ¿puedo continuar? Claro que sí. Y fueron tantas las emociones que mentalmente, pues, la tarde fue a mejor, a mejor, a mejor. Y ya, pues, hubo momentos en los que me olvidaba que tenía algo.
Como una persona, lo comentante con el doctor Ricardo, pues, vemos el fútbol que, con todo mi respeto, que le pegan una patada y que lo que no, muchas veces es teatro, y se tiran al ruedo radiando, tienen que venir un coche con una camilla, llevárselo. ¿Cómo una persona puede aguantar con una jornada como que tuvo tres toros y más, 19 horas lo que nos está diciendo, que ni pensaba en ella, sino que estaba disfrutando?
Pues es que son de verdad que muchas emociones, ¿no? Sobre todo en primera y lo que yo pensé fue, es mi oportunidad, el espíritu que uno tiene de lo que quiere conseguir, hacia dónde grandes toreros han hecho gestas y sobre todo decirme, me hace falta, quiero, deseo. Y puedo, ¿no? Y también me vino a la mente, pues, un poco así como de película, ¿no? El decir, grandes cosas que quieres que se queden en la retina de la gente, pues tienes que hacer un esfuerzo mayor al común.
Mi compañero Manu Femenino te quiere preguntar, Torero.
Bueno, Torero, primero enhorabuena por esa salida a hombro, que ha sido a
Gracias.
ley, como ha dicho mi compañero Manolo Herrera, que vamos, que es que ha escrito una página del toreo, lógicamente. Y después preguntarte cuando tu compañero entra, Juan de la Alamo entra en la enfermería, la coronada fue fuerte, se vio en la tele. Tú pensaste, me trago seis toros. Dijiste, para adelante, pero ¿qué piensas en ese momento?
Pues se me vieron muchas cosas a la mente porque ya había tenido un encerrón en Morelia, ¿no? Y en ese momento, pues se me vino a la mente esa, ¿no? Y también decir, bueno, estamos ahora aquí en España, en la Copa Chinil, hay más de 8.000 gentes, es una responsabilidad mayor, tienes que dar ese repertorio y demás. Pero bueno, bien, es cierto que quise dar el repertorio, pero ya con la carnada, pues fue el irnos adaptando, ¿no? A ello y demás. Pero, en resumen, como que fui tratando poco a poco de pensar en el presente, ¿no? En toro a toro, y así fue, ¿no? Cuando tenía una oreja, claro que pensaba en que tenía que ser dos para salir en hombros, pero no me comía la cabeza. ¿Por qué? Porque era tanta la presión y las emociones que a veces no me daba tiempo a ello.
Y otra pregunta, esta es más curiosa. ¿Tú prefieres, por ejemplo, certámenes como este, que son dos toros, dos toros, dos toros y suelen ser incluso distintos encaches? ¿O prefieres mejor una ganadería total para torear?
No, a mí me gusta ese formato de ganaderías de tres hierros, digamos, ¿no? Simplemente a mí lo que creo que me parece bien es de que, y no, obviamente que esto no se diga que no fue así, ¿no? Que siempre y cuando haya certámenes así, pues se escojan a los toros apropiados a su encaste, apropiados a la plaza, ¿no? Que no vayan disparejos.
Isaac, ya estás preparando, te hemos hecho con tu fisioterapeuta, la vista puesta en una recuperación y en una reaparición, ¿dónde?
Así es, pues mi meta es este 1 de julio en Soria. Me quedan 8 o 7 días para ello, pero yo creo que en la vida pues hay que darlo todo, ¿no? Y estoy en el momento de darlo, de aprovechar mi juventud, siempre y cuando obviamente lo pueda dar, eso claro. Y haré todo lo posible por estar en esa feria, en esa plaza, porque quiero de momento darlo todo y ya que llegue el momento, pues descansaré, ¿no?
Ahora tiene Soria y creo que a Pamplona no lo recuerdo bien, pero a Pamplona creo que vas, ¿no?
A Pamplona voy el día 9. Las próximas fechas que tengo son el 1 de julio Soria, 8 de julio Teruel, 9 Pamplona.
Otro sitio importante.
Sí, buenas plazas.
Pues, torero,
Mucho.
vamos a estar muy pendientes a Soria, a verte reaparecer. y a toda tu temporada, porque ya yo creo que quizás Fonseca ha escrito ya una página de oro en la tauromaquia, ¿no? Porque aparte de la oreja, de ser ganador de la Copa Chenier, la gesta que hacen los toreros por la afición luego lo sabe recompensarla.
Bueno, es bonito, ¿no? Y creo que sobre todo eso lo tienen que decir los aficionados, y de momento pues se irá con toda la actitud, porque sabemos que esto es de tarde a tarde, ¿no? Luego muchas veces se olvidan, pero bien es cierto que creo que esta corrida de Colmenar Viejo quedará en la mente de muchos aficionados que fueron a la plaza y que también la vieron por televisión.
Seguro que sí, maestro. Pronta recuperación
Mucha fuerza, torero.
y que nos veamos en Soria.
Muchas gracias, un
Un
abrazo
saludo, un
enorme y
abrazo.
bendiciones.
Ser torero es una de las profesiones más difíciles del mundo. Llegar a ser figura del toreo es un milagro. El miedo y el riesgo van de la mano de la pasión y el arte.
Lo hemos cogido de improviso porque ya había guardado,
Sí,
ya había liado los capotes para feo,
porque
ya había
pensaba que íbamos
guardado,
a hablar de otra cosa.
ya le había metido todo en el portón, ya estaba preparado para salir con el capote. Pues para que mira, ya estaba preparado para que viniera el capitalista y lo cogiera a hombro. Hombre.
Sí. Mira, vamos a
Ya se
dar.
había quitado los machos del traje de luces. Vamos,
No, ya estaba en el hotel. En el bar del hotel. Vamos a dar unas pinceladas. Mira, hoy vamos a hablar en el vocabulario taurino de la suerte al natural o la suerte contraria, que es muy importante a la hora de matar un toro. Lo que decimos, la suerte natural es la colocación que ha elegido el diestro para, perdón, suerte natural o la suerte contraria, es la colocación que elige el diestro para entrar a matar al toro. En la suerte natural, el hachado tiene el costillar derecho para la hachada y el torero cita al toro hacia afuera y así lo dirige al centro del ruedo. Se suele ejecutar con toros bravos, la suerte contraria es al revés. El toro queda con el costillar izquierdo pegado a tabla. Y el maestro le da los adentro, ofreciendo la ventaja al toro de su querencia. Y es utilizado con el toro que es un poco más manso. Eso se fija ustedes porque es muy importante a la hora de entrar a matar al toro. Vamos a llevar una expresión taurina que se utiliza en la vida cotidiana, que es ver los toros desde las barreras. Tanto la tauromaquia como en la vida, aquellos que no tienen el problema se permiten el lujo de opinar con la seguridad de no enfrentarse al referido problema. En el albero, el problema se llama toro y tiene dos cuernos. Ante los que no se ha puesto, el que más vocea desde el tendido, ¿no? El que más se desespera. La red lo define como presenciar algo o tratar de ello sin correr el peligro a que se expone quien ello interviene. Hoy que, como se me habla un día especial, me gustaría recomendar un libro que también es especial y un libro que van a aprender ustedes mucho de toro. El título del libro es ¿Qué es torear? Introducción de la tauromaquia de Joselito y Domingo Ortega. Su autor es el gran Gregorio Corrozano, que todos recordamos. Y este libro trata sobre un ensayo donde Corrozano se ampara en lo que vio hacer a los grandes toreros de su tiempo. En este libro el autor nos describe de manera magistral los terrenos del toro. Eso es muy importante, eso sí que es importante a la hora de torear, saber los terrenos del toro. Y es un libro que nos llevará al pasado de la historia taurina. ¿Le doy la anécdota a Manolo también?
Pero, por favor.
Mira, la anécdota de hoy a mí me pareció bastante graciosa, aunque también tenía guasita. El matador de toros sevillano Manuel del Pozo, apodado Rayito, fue solicitado en la temporada de 1927 para que actuase en la corrida de feria del Coso Toledano de Talavera de la Reina, donde 7 años antes había sido mortalmente corneado Joselito el Gallo. Los toreros por lo general suelen ser algo supersticiosos y Rayito puso inconveniente a su apoderado cuando éste le comunicó la noticia que tenía que torear allí. Pero entre el banderillero de confianza de su cuadrilla, el mencionado apoderado, lo animaron y lo convencieron para que estuviera aquel día allí. El día de la corrida, mientras Rayito se vestía de luz, entró en la habitación el dueño del hotel y le dijo: «Yo no soy muy aficionado a los toros, pero me es usted muy simpático y voy a ir a verle torear esta tarde». Siguió diciéndole: «Cuando vino Joselito el Gallo, que en paz descanse, estuve también hablando con él, me fue simpático y fui también a verle a la plaza, y lo mató un toro en la misma ganadería, por cierto, que es la misma que tuve usted esta tarde». Bueno, ya no pudo articular ese hombre más palabras porque lo echaron a empellones de la sala. Y cuenta las crónicas que ese día realmente Rayito estuvo fatal en la corrida de toros.
Mira, y hablando de gallito, no con qué año fue, pero fue un 23 también de junio, Joselito el Gallo le dijo a Luna, Luna es uno de los de las personas que hacen espada, que había que cambiar un poquito la bola ahí arriba, que era antes de metal.
Sí, es verdad.
Le enseñó la mano, porque mira, compadre, cómo tengo ya la
sí,
mano.
Sí, de los leñazos.
Vamos a poner, y desde entonces se pone la pelota esta de caucho, cómo se pone, porque pues, tú tenías ya la mano.
Y aparte de doblar apretada, decían que se doblaba mucho la muñeca cuando claro. Se le iba la mano, tenía esa peculiaridad.
Pues eso fue una cosa de Joselito, fue también un 23 de junio.
De junio, fíjate, lo que es la efeméride taurina, que no se cansa uno, falta el libro para escribir.
Vamos a preguntarle a Dani cuánto tiempo más o menos nos queda. Ya nos queda 5 minutos más o menos, ¿eh? 5, 4, bueno. Hemos dicho durante todo el programa que hoy es un programa especial. Un programa especial porque, Manu...
No sé si la palabra es cortarse la coleta.
No.
Porque amenazamos con volver, pero sí, llegamos hasta aquí esta temporada taurina.
Sí, nuestra temporada taurina pues finaliza aquí. Por no, Manu está perfecto. Manu está para seguir, pero un problema de salud me hace a mí impedir que yo pueda continuar aquí con todos ustedes cada viernes, ¿no? Y entonces, pues, es momento de decir adiós, pero eso, como dice Manu,
hasta luego.
Con volver, ¿no? Seré de los toreros que me corte la coleta, pero de que me la vuelva a poner, no me corte la coleta porque quiero seguir reapareciendo y espero poder reaparecer, como me han dicho en esta casa, que esta siempre será mi casa, ¿no? Que cuando pueda, pues aquí tendremos micrófono, ¿no?
Yo como peón de confianza también me retiro a la par de Manolo, que me sí. Ha llevado por este gran ruedo de las ondas y ha sido un placer para el alma estar a su lado y compartir tantos momentos de alegría.
Yo te lo agradezco, pero te lo agradezco eternamente, ¿no? Porque has podido continuar, has podido tú seguir lo que hemos empezado, pero has decidido pues también venirte conmigo, ¿no? Yo quiero agradecer, por supuesto, pues a ti, ¿no? A todos los oyentes, a todos los aficionados que nos han seguido, que muchas semanas nos han hecho el programa más escuchado, ¿no? Y en alguna temporada que otro el programa escuchado. Quiero agradecerle también a Belén, que haya permitido que Manu esté aquí todos los viernes.
Sí, hombre, una santa.
Quiero agradecerle a Macarena, a Ana y a Daniela, mi mujer y mis dos hijas, que me hayan soportado. Y que hayan sabido los momentos que yo me tenía que venir y perder un viernes de un cine o de hacer otro cualquier cosa porque yo tenía que estar aquí altruistamente, también decirlo, no lo hemos hecho altruistamente. Quiero agradecer al ayuntamiento la confianza que puso en mí en su día, sobre todo a Álvaro González Obregón, que fue el que me dijo: Manolo, vuelve a tu casa, de la que nunca te tuvieron que tuviste que salir, pero que saliste, vuelve a tu casa. A Javier Bello, a Chema y también a Daniel Borne, que están por ahí escondidos. Agradecerle, hombre, que...
Maquino.
Que siempre haya estado ahí en el control técnico y siempre nos haya facilitado el trabajo a la hora de todo lo que es esto del mundo de la radio. Agradecerle a los toreros, que pocas veces me han dicho no puedo. Al que me lo dijo en su día, yo le pegué un repaso en una editorial, bueno, pues... escuché una anécdota que dijo un día el torero Luis Miguel Dominguín, y quizás eso te haga entender por qué no volví a entrevistarte. Y a todos los toreros, a los amigos que he hecho en esto de los toreros que han entrevistado en esta época, hago una figura del torero que quise entrevistar una vez, que me dijo: no te concedo la entrevista, ni a ti ni a nadie. Pero luego me ha hablado mucho y le sigo varios consejos que me ha dado. Yo creo que eso ha hecho funcionar, ¿no? Y bueno, y a todos los que durante estos 89 programas de esta nueva etapa han pasado por estos micrófonos y le han dado tantas exclusivas.
Manu. La verdad que sí, es una alegría. Y nada, Manolo, un placer, como digo, como dice el maestro Quintero, para mí ha sido un placer para el alma.
Nos vamos, muchas gracias a todos.